Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Muchos de vosotros recordaréis un escándalo global que se produjo antes del boom de las redes sociales. El escándalo, por denominarlo de alguna manera, se generó en 2004 cuando la cantante Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, mostró accidentalmente un pecho durante el concierto que se produjo en el descanso de la Super Bowl, la final del campeonato de fútbol estadounidense, uno de los acontecimientos más seguidos en Estados Unidos y en medio mundo. El caso llegó a los tribunales y supuso el inicio de una censura similar para espectáculos posteriores. Pues este es el punto de partida del nuevo espectáculo de danza de la compañía guipuzcoana de danza contemporánea Ertza, que este sábado se estrena en el Victoria Eugenia. Janet Entitia, la teta de Janet, habla de lo que se considera normal y de lo que deja de serlo en la sociedad actual y también de los prejuicios que marcan nuestras vidas. ¿Qué determina que una misma acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre evento de la normalidad en otras? Para responder a esta y otras preguntas tenemos con nosotros al coreógrafo y alma mater de Ertza, Asier Zabaleta. Hola, Asier, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón.
Oye, me he dado cuenta de que el hecho sobre el que basáis la nueva obra se produjo en 2004, que creo que es, sí, el mismo año en el que se crea Ertza, ¿no?
Exacto, mira, no había reparado en eso.
Sí. Yo no, es que te iba a preguntar, ahora que me has dado la respuesta, casi no te lo pregunto, si es una casualidad o habíais rebuscado unos acontecimientos de ese año para que coincidiera el nuevo montaje con vuestra historia.
No, es completa casualidad.
Uh-huh. Lo que hace la memoria, ¿verdad? Uh-huh. Que no nos damos cuenta hasta qué punto se nos quedan fijadas a algunos hechos históricos. Fíjate, en este momento parece que tu espíritu, tu cuerpo te dijo, oye, pues tengo que volver a aquel año que tanto nos marcó y aquel
seguramente.
Oye, hacía yo una pregunta en la presentación. ¿Qué determina que una misma acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre dentro de la normalidad en otras? ¿Tú tienes una respuesta para esto?
Pues no, por mucho que le hemos dado vueltas, por mucho que hemos discutido durante el proceso de creación, hemos hablado de ello, no, es imposible llegar a una respuesta. Lo que sí hemos visto es que muchas veces esas fronteras de hasta dónde llega la normalidad y, uh-huh, y a partir de dónde deja algo de ser normal, esas fronteras muchas veces están marcadas con intereses, ¿vale? Con, uh-huh, intereses por esta sociedad, por los gobiernos, por lobbies industriales, uh-huh, por muchos intereses, ¿no? Que deciden, vale, hasta aquí va a ser la normalidad y queremos que consumáis esto, o queremos que seáis así, o que actuáis de esta manera, y así sucesivamente, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces la normalidad no la marca una mayoría, sino lo que interpreta una minoría de lo que cree la mayoría, o algo así, no sé si me lío.
Bueno, yo creo que hay hay muchas cosas que marcan la normalidad, empezando desde la estadística, por supuesto.
Ajá.
Pero a la mayoría también se la puede guiar.
Ya.
Voluntariamente.
Oye, sí. Pero visto con distancia, el escándalo que se produjo entonces ahora provocaría como mucho risa, ¿no?
Sí, pero muchos cambios que se hicieron en esa época todavía siguen vigentes. Cambios como lo que habéis mencionado, de que las televisiones ya cambiaron la política de cómo se retransmitían los eventos en directo.
Exactamente, sí.
Y eso se ha establecido. Y ahora, hoy en día, lo tenemos asumidísimo, ¿no? Esa censura de que va un poquito más tarde para controlar los contenidos de estos eventos y tal. Sí, está olvidado, pero la influencia que tuvo sigue vigente.
Ya. Lo que está claro es que quedan fuera de lo moralmente aceptado normalmente grupos minoritarios, ¿no?
Sí, así suele ser normalmente, sí. Desgraciadamente así suele ser. Uh-huh. Y ahí lo peor es cuando entramos en la discriminación, ¿no? Cuando la mayoría empieza a discriminar a la minoría por ser diferente, por actuar de otra forma, por no vestirse igual, por salirse de los cánones.
Uh-huh. Entonces esa minoría es cuando tiene que actuar, se enfrenta a, entre comillas, la mayoría, le caen todo tipo de sanciones hasta que lo que es minoritario se convierte en mayoritario. Es una cosa muy curiosa cómo evoluciona todo, ¿no?
Sí. Normalmente suele ser así, pero hasta que la mayoría se convierte en mayoría, como tú dices, hay mucho, mucho trabajo que hacer y muchas cosas que cambiar y hay que se necesita mucho tiempo para cambiar esos valores establecidos.
Bueno, está muy clara cuál es la reflexión que queréis transmitir y cómo se transmiten. O sea, ¿cómo exponéis todo esto en el escenario? Creo que lo hacéis con cuatro bailarines, ¿no?
Eso es, son cuatro bailarines de diferentes lenguajes, desde el breakdance hasta la danza contemporánea y el hip hop. Y luego hay una músico en escena que crea la música en directo. Ella hace beatbox, se graba su propia voz, va grabando los loops y así va construyendo los temas musicales que si los oyéramos sin verle a ella, no, en nada repararíamos de que, vamos, de que fueran construidos por máquinas o por varios músicos, ¿no? Y ella solita en escena se ve cómo lo compone todo y eso es maravilloso cómo crea estos temas en vivo.
O sea que cada espectáculo tiene una música diferente.
Cada espectáculo.
Cada coreografía,
cada coreografía, sí. Cada escena, digamos, tiene una música diferente, sí. Y que se va construyendo en escena, a la vista de todos. Sí.
Ella firma como Yana Electroorganic, ¿no?
Sí, Hannah Beat,
Hannah Beat.
Se llama ahora, sí, sí, es un nombre artístico. Electroorganic sería lo que ella denomina como su lenguaje musical.
Vale.
Pero sí, su nombre sería Hannah Beat.
¿Y quiénes son los bailarines?
Pues los bailarines son María Andrés, Tiago Almeida, Enrique de Souza y Denis Martínez.
Lo que sí que habéis seguido es la línea de los últimos montajes en cuanto a la creación de tu compañía, ¿no? Porque, por ejemplo, tú diriges, pero la coreografía la firmáis tú mismo y los bailarines, ¿no?
Eso es, sí, porque como además vienen de diferentes disciplinas, yo no domino todas esas disciplinas, yo vengo de la danza contemporánea, ¿no? Entonces, y me gusta además que cada uno tenga su lenguaje propio. Entonces, yo marco la pauta, marco bien claro de qué queremos hablar y cómo lo queremos decir, pero luego, al final, los que generan ese material, digamos, de movimiento son ellos. Y yo, finalmente, todo ese material lo coreografío, lo cambio, lo limpio, lo manipulo, digamos, desde fuera, ¿no? Con pinzas. Pero sí, básicamente, los materiales coreográficos son de ellos, son de todos, son colectivos.
¿Cuánto tiempo dura el espectáculo, Asier?
El espectáculo dura 1 hora y 10, 70 minutos exactos.
Sí. Caray, pues es un espectáculo bastante largo, ¿eh? Para lo que se estila, ¿no? En este tipo de coreografías contemporáneas.
¿Sabes qué pasa? Que con esto de hablar de la normalidad, pues sobre todo ahí en el primer periodo del proceso de creación, vimos que estos límites se marcan en muchos conceptos, ¿no? En muchos temas de la sociedad y así vamos tocando en la teta de Janet pues desde el machismo hasta la censura, el género, por qué un hombre o una mujer se tiene que vestir, actuar diferente, muchos temas, ¿no? Muchos temas de la violencia, la religión, al final vamos tocando muchos temas siempre siguiendo esa línea de la normalidad.
Oye, me ha llamado la atención, esta mañana he hecho un experimento y he preguntado por la reacción entre la gente más joven si se acordaban de lo de Janet Jackson.
Ajá.
Y primero me han dicho, ¿Janet Jackson, esa quién es?
Sí, y entonces, es curioso, sí. Es curioso porque precisamente después de este escándalo Janet Jackson dejó de trabajar.
Efectivamente.
Jackson, Timberlake, Justin Timberlake, perdón, fue como su despunte, ahí empezó a ser más conocido. Es que ahí también se ve el machismo de la
Claro,
sociedad,
una lectura, ¿no? Machista clarísimamente, ¿no? Cargaron la culpa sobre ella, cuando además, es curioso, pues yo me acuerdo del momento, seguramente los que se acuerdan del momento se acuerdan, el momento, o sea, se produce, se ve la teta de Janet, porque hay un movimiento brusco del cantante, que teóricamente tiene que quitar el vestido, no se tenía que haber visto nada, y pues se tiró tan fuerte que al final se llevó todo.
Sí. Bueno, no, luego hay también las teorías de que si estaba preparado, coreografiado, pero bueno, no sé hasta qué punto estaba, pero bueno, es lo mismo, al final al final el hecho es el que es, ¿no? Es el que se muestra un pecho y se monta semejante revuelo, ¿no? Cuando luego en cualquier playa vemos cientos de pechos, de tetas, y no pasa nada, y todos lo asumimos y lo vemos como lo más normal del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Como...
Es curioso cuando algunas cosas son normales y otras... Uh-huh. Y la misma cosa no es normal, según qué circunstancias, ¿no?
Según dónde sea, según cuándo sea, sí, sí, cambia mucho.
Oye, este espectáculo tiene mucho que ver con De Feria, porque fue seleccionado en el programa de producción de De Feria, ¿no? Esto sí. ¿Marca de alguna manera la producción? No sé cómo se hace.
Sí, claro que marca. Además, en nuestro caso ha sido una ayuda crucial, porque nuestro objetivo era estrenar en De Feria este año, que fue por marzo, si no me equivoco.
Sí.
Y ahí en enero, mientras estábamos en una residencia técnica en el Teatro Topic de Tolosa, tuvimos dos lesiones, dos bailarines se lesionaron, una de ellas era bastante grave y tuvimos que parar completamente. Y claro, a mí sin estrenar la obra, hacer sustituciones me parecía una catástrofe, ¿no? Entonces lo que hice fue cancelar el estreno y tuvimos ahí un parón grande desde marzo hasta septiembre, como quien dice, y en septiembre la retomamos otra vez, antes de estrenar ahora. Y claro, todos estos dos, desde septiembre, dos meses más de ensayos, de producción, alargar todo el proceso, pues a nivel de económico también se nota mucho, ¿no? Entonces ahí el apoyo de producción pues ha sido crucial para nosotros. Sí.
Oye, supongo que estáis preparando algo especial para el año que viene, que cumplís 15 años. Nada, yo te suelto las fechas, sí, y tú dices, uy, no, pues ni me acordaba.
Pues, exactamente, pues mira, no, tampoco lo había reparado. Pero bueno, no es mala. Aún siempre están bien motivos para celebrar.
Oye, ¿cuáles son los próximos proyectos de la compañía después de este estreno?
Pues después de este estreno tenemos Meeting Point, que lleva un año de gira y para el año que viene también se presenta caliente con varias actuaciones a nivel mundial. Y mi objetivo es, de justo después del estreno, coger un descansito de unas semanas y en noviembre retomar ensayos con la compañía y sin objetivos marcados, pero comenzar a crear algo nuevo, quizás para calle.
Ajá, muy bien, muy bonito. ¿Y proyectos personales tuyos? Porque ya sabemos que te mueves en muchas direcciones. A veces es difícil pillarte, no te creas, ¿eh? ¿Estás sí, pues, con concursos, talleres y esas cosas?
Este año ha sido sí, bastante ajetreado a nivel de trabajos. Sí, bueno, estoy en Dance and Go de jurado, en el programa de TV1.
Sí.
¿Qué más? Sigo con un proyecto que fue parte de Corners of Europe, que ahí tomaron parte muchos países de las periferias de Europa. Y bueno, ahí hicimos un proyecto de colaboración con un artista de Irlanda del Norte que se llamaba Windows. Y bueno, eso todavía está en marcha. Quizás es posible que lo retomemos el año que viene en algún lugar del mundo. ¿Qué más? Este año también he estado seleccionado en el programa KIMU, que es una convocatoria para fomentar las artes escénicas dirigidas al público infantil. Y he tenido la suerte de visitar pues un montón de festivales enfocados en las artes escénicas para niños. Y bueno, luego he hecho un proyecto de investigación que se centraba un poco en la... ¿Cuándo una marioneta coge vida, ¿no? ¿O qué hace que la marioneta de repente coja vida en manos de un manipulador, ¿no?
Ajá.
Y ahí estamos, ahí pues con muchos frentes abiertos, la verdad.
Oye, tú sigues el tópico ese tonto de si me paro no bailo, ¿no?
Exacto. Bueno, yo la verdad es que de bailar ya he parado, ¿no?
Ya, pero eso ya sabemos. Es una forma de hablar.
Sí. Y ya llevo un par de añitos al margen, ya me está picando un poco el gusanillo.
Ah, sí, ¿eh? Lo echas en falta.
Sí, un poco sí. Más que bailar, la escena, ¿no? Porque de bailar nunca se deja. Trabajando a diario, coreografiando también, estoy en movimiento constante, ¿no? Pero la escena sí que la echo un poco en falta, sí.
O sea, que te vamos a ver en el escenario.
Bueno, no prometo nada, pero no descartaría la opción.
Bueno, lo primero es lo primero. Sábado, 8 de la tarde, Teatro Victoria Eugenia, Donostia, estreno de Janet Entitia, de la compañía Ercha, que dirige Asier Zabaleta. Asier, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, muy que vaya bueno, todo gracias. Muy bien, no solamente este proyecto, sino todo lo que hagáis, ¿de acuerdo?
Pues son dos.
Agur, agur.